Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dedicarla a nuestra amada Feria del Libro de Buenos Aires. La Feria del Libro de Buenos Aires es sin duda el evento cultural y masivo más importante del país y el que más historia tiene. Pensemos que la primera feria tuvo lugar en marzo del 75 y que se sostuvo en forma ininterrumpida, salvo en los años de pandemia 2020 y 2021. Tengamos en cuenta también que nuestra feria es hoy la segunda de América después de Guadalajara, en México, en cantidad de editoriales, de visitantes y también de autores y eventos culturales. Este año la feria era doblemente esperada después del paréntesis de la pandemia. Pensemos que se trata de un espacio enorme de 16.500 metros cuadrados aproximadamente, con 351 stands, 591 expositores. La Habana es ciudad invitada de honor este año y las estrellas internacionales de esta edición han sido Mario Vargas Llosa, que viene repuesto de su COVID reciente, Javier Cercas, el español, Diamela Eltit, John Katzenbach y otros. La Fundación ha organizado actividades con la cátedra del Nobel Vargas Llosa y también talleres con la Fundación García Márquez, que incluyen un ciclo de charlas del español Jorge Carrión. Pero además hay un evento importante y es que la feria se suma a la celebración internacional del centenario de José Saramago, con una muestra, actividades y una maratón de lectura coordinadas por su compañera, la escritora y traductora Pilar del Río. Entre las más de 1.000 actividades culturales programadas, habrá espacio para muchísimos escritores argentinos, de los cuales apenas nombraré algunos, como Claudia Piñeiro, Gabriela Mazú, Camila Sosa Villada, Tamara Tenenbaum, Eduardo Zaqueri, María Rosa Lojo, Martín Coan, Luis Pesetti, Gabriel Rolón y muchísimos otros más. Esta feria, según la Cámara Argentina del Libro, cuenta este año con la menor presencia de libros extranjeros desde 1982. Y esto se debe a la disminución de las importaciones, que sabemos que existen problemas económicos que se han agravado con la crisis, con la pandemia, pero sobre todo con la guerra. Este tema estuvo presente en el discurso del presidente de la Fundación, Ariel Garnica, quien se refirió extensamente a los problemas que afronta la industria editorial en la Argentina, agravados, como en el resto del mundo, como acabo de plantear, por las consecuencias económicas de la pandemia en los consumos culturales, de las que ya hablamos en más de un programa el año pasado. Había de todas maneras un ambiente de alegría enorme entre los asistentes al acto inaugural, quienes nos encontrábamos muchos con la mayoría de los presentes, o no nos encontrábamos, mejor dicho, desde marzo de 2019, o tal vez a otros los habíamos visto en otros lugares a principios de 2020 o en 2020. Por el hecho de que la feria es un ámbito plural, había justamente esa alegría, como dice Roger Chartier, un historiador que invitamos una vez al pabellón argentino en la Feria del Libro de Frankfurt y que habitualmente visita nuestra feria, y que él dice, y acá lo estoy citando porque me encantó, promete a todos una sociabilidad que no se desarrolle solamente entre pantallas y permite lecturas conscientes de la provechosa diversidad del mundo de los textos impresos. Una diversidad golosa, diría yo. La ceremonia de apertura estuvo este año inusualmente movida. Entre los temas a los que se refirió el presidente de la Fundación del Libro, Ariel Granica, planteó el problema de los costos del papel, también obviamente presente en el discurso del escritor Guillermo Saccomanno, y esto Granica, la exigencia de una apertura mayor a las importaciones. La sectorial del sector, y esto es mi opinión, pareciera no haberse modificado a lo largo de décadas, porque lamentablemente persiste el oligopolio del papel concentrado en dos empresas que todos sabemos que son Ledesma y Celulosa Argentina. Sí reconoció en medio de las peticiones y de los reclamos de Granica, reconoció la inversión del Estado Nacional en la compra de libros por parte del Ministerio de Educación y de la CONAVIP, a través de su exitoso programa 50%, que permite a los responsables de las bibliotecas populares, que son más de 2.000 en todo el territorio argentino, elegir en los primeros días de la feria, creo que es entre el 6 y el 8 de mayo, una cantidad de bibliografía que necesitan, justamente al 50% del costo. Granica reconoció que ya a mediados de 2019, la macroeconomía, y acá lo estoy citando, volaba por los aires y las ventas perforaban los subsuelos. Ahora, se refiere a la pandemia y plantea, y acá también lo cito, que vivieron la mayor transformación en las prácticas de trabajo y comerciales a raíz del COVID. Todo el sector tuvo que reinventarse. Planteó luego que la cuestión del comercio exterior es que la Argentina exporta pocos libros, lo cual es un tema de debate, desde mi punto de vista. También la importancia de internacionalizar nuestros autores, porque cada uno de los reconocidos en América y en España entre nuestros autores argentinos son una promesa de exportaciones sostenidas. Ni que hablar de los traducidos. Solicitó el apoyo estatal para las traducciones, diciendo que no es más que lo que hacen o han hecho otros países con los que competimos. Pero me parece que ahí se olvidó del programa Sur de subsidio a las traducciones, lleva a cabo justamente una tarea muy fuerte de apoyo a las traducciones de autores argentinos, creado en 2009 y sostenido de manera ininterrumpida. Luego, en cuanto al discurso de Saccomanno, lo comentaremos cuando podamos contar con él en el programa. Puedo decir solamente que fue un discurso muy fuerte, a veces disruptivo, como lo es su excelente literatura, al mejor estilo Saccomanno. La jefa de la delegación de Cuba habló también, porque, como les dije, La Habana es ciudad invitada de honor, e hizo un discurso muy político. Aclaró que a los efectos de la crisis provocada por la pandemia se suman en su país los del bloqueo económico y financiero que hace a la isla Estados Unidos y al impacto de este bloqueo en la publicación de los autores cubanos. Hubo una invitación muy cálida, los cubanos y Cuba nos quiere mucho a los argentinos, a que visitáramos el pabellón de La Habana con sus libros, sus múltiples actividades y también la oferta musical que propone. Nunca se olvidan los cubanos de citar al padre de la patria, el poeta José Martí, y también se refirió a los 120 años del nacimiento de Nicolás Guillén que celebramos este año. El momento más emotivo fue el homenaje a los que partieron desde 2019, perdón, con una música de fondo muy acertada en una pantalla gigante. Se sucedieron las imágenes de personas, de escritores y editores que hemos querido muchísimo, que arrancaron con Horacio González, aquel amigo del alma, que ya desde ahí empecé a llorar, y siguieron con otros queridos autores como Angélica Gorodischer, Tamara Kamenzain, José Pablo Feynman, Carlos Bouquet, Juan Forn, qué autores verán, nos dejaron, Vladi Kocianich, Sergio Chaifet y para terminar, el inefable Quino. En cuanto a los discursos de los ministros, Avogadro, el ministro de Cultura de la Ciudad y Tristán Bauer de la Nación, fundamentalmente se concentraron en las inversiones de sus respectivas carteras en el sector. Bauer, sobre todo, pudo acreditar la enorme inversión de miles de millones de pesos y hecha por el Estado Nacional, tanto del Ministerio de Educación como desde la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Luego del corte de cintas, nos zambullimos todos en el reencuentro, diría yo, con la materialidad de los libros, que siempre es regocijante. Los tanques de la industria, Penguin Random House, Planeta, apuestan, como siempre, a los bestsellers, mientras que las editoriales independientes, que publican el 55% del volumen total de ejemplares lanzados al mercado y el 70% de las novedades, se juegan a descubrir nuevos autores, a los libros ilustrados y también a la traducción de algunas obras preciosas. En esta edición, la feria suma el streaming a muchas actividades, así como muchos de los 1.500 participantes transmiten sus actividades a través de la web, ya sea de las redes de la feria como de las editoriales, librerías y distribuidoras. No podemos dejar de nombrar a la literatura infanto-juvenil, que es la niña bonita de la industria editorial, con un protagonismo enorme que representa el 40% de las novedades. El nuevo barrio, reservado por la feria a dos editoriales por la calidad, elegidas por la calidad de su catálogo, a Orgullo y Prejuicio, espacio dedicado a la diversidad sexual y a la comunidad LGBT, también al Festival Internacional de Poesía en su edición número 15, al diálogo entre escritores de Argentina, cuya apertura estuvo a cargo de Mariana Enríquez, y también de escritores latinoamericanos, y finalmente a las jornadas por los 40 años de la Guerra de Malvinas y también por los 150 años de la publicación de nuestro poema nacional del Martín Fierro. Bueno, estimados oyentes, luego de esta apretadísima reseña, porque hay muchísimo por decir de la feria, le dejaremos eso a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Bueno, estimados oyentes, como les dije, la feria es inagotable y por eso vamos a dedicarle más de un programa, por lo menos dos programas seguro. Pero en primer lugar, yo quiero presentarles, darle la bienvenida a un amigo que ya ha estado en este programa, que es el nuevo director general de la Fundación El Libro, que es periodista, ha sido director de Cultura de la Biblioteca Nacional, y es hijo del querido y famoso escritor Tomás Eloy Martínez. Ezequiel Martínez está con nosotros. Buenas noches, Ezequiel.
Buenas noches, Magdalena. Un gusto estar con ustedes, como muchas veces, es verdad. Siempre nos tienes presente, siempre acompañamos en tus programas, y ahora en plena ebullición, como digo, ¿no? Sí. Por el vértigo de la feria.
De la feria.
Sí, mira, el 2019 fue la última vez que fue presencial, o sea que ya llevamos 3 años que no se volvía a la rural para la Feria del Libro de Buenos Aires, y creo que eso se está notando en la concurrencia, pero enorme de gente, de público. Sí, ¿no? El primer fin de semana explotó, realmente fue una fiesta, sentir que la convocatoria siempre se supera. Uno dice, no puede ser que ya venga más gente a la feria, pero bueno, ocurrió, estamos con récord de venta de entradas online también, o sea que, estamos muy, muy contentos.
¡Qué bien! Y eso que yo había escuchado a algunos agoreros, no les había hecho caso, diciendo que bueno, que la entrada a lo mejor resultaba cara a la gente. No, la entrada es mucho menos que una entrada de cine, y además... la verdad que la maravilla es la cantidad de actos culturales y de actividades que ustedes están desarrollando. Me encantaría que me cuentes o que nos cuentes cómo fue un poco la cocina, pero sobre todo qué es lo que se está viviendo estos días, que como vos decís, el clima de fiesta es lo más importante, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos que dar gracias por eso, porque lo construimos entre todos.
Seguro, mira, y esto es como un día a día de sorpresas, o sea, la feria dura 21 días en total, contando las jornadas profesionales, pero va sucediendo todos los días tal cantidad de cosas que ya te parece, digo, hace 2 días tuvimos la maratón dedicada a Saramago, ¿no? La maratón de lectura.
Genial.
Y me parece que fue hace como 10, 20 días, pero fue estuvo divino, estuvo Pilar del Río, que su esposa, la presidenta de la Fundación Saramago, y fue un placer verla ella con nuestras actrices leyendo textos de José, que Pilar había seleccionado de los personajes femeninos de las obras más emblemáticas, ¿no? Memorial del Convento, Ensayo sobre la Ceguera, estuvo fantástico eso.
Y además ella es una mujer encantadora, es encantadora.
Sí, divina. No, y ha venido para la feria, ella tenía ganas de estar por el centenario de Saramago, y nada, así que nos dio mucha alegría la posibilidad de tenerla. Y después, hoy por ejemplo tenemos a Mariana Enríquez inaugurando el diálogo de escritores y escritoras de Argentina, que bueno, estuvo el otro día con Irene Sola, la poeta y escritora española, en un diálogo, y llenaron la sala, no cabía un alfiler, y ahora tenemos hoy inaugurando este diálogo, así que mañana tenemos una mesa de homenaje a García Márquez, donde va a estar su hijo Rodrigo, en homenaje por los 40 años del Nobel,
y va a estar... Una maravilla, mañana voy a ir yo, sí.
Por streaming, viste esas cosas nuevas que se pueden hacer gracias a la tecnología, y va a estar Jaime Abello aquí en Buenos Aires, el director de la fundación, y vamos a dialogar. Y también Gloria Rodríguez, que era la editora sudamericana.
Claro, sí, leí que iba a estar Gloria, sí. Bueno, no tenemos que olvidarnos que 100 años de soledad se publicó en Buenos Aires. Le vamos a dedicar un programa a nosotros.
Sí.
Y a cada hora uno tiene que elegir entre varias actividades.
Muchas cosas en simultáneo, y sí, te da pena porque te perdés algunas otras que quisieras estar y que no podés, y hay que elegir, tal cual. Yo, bueno, mucho no puedo estar porque me toco por ahí en aperturas y saludos y esas cosas, y tengo que salir rajando, corriendo a...
Claro, más a institucionales. No, pero, no se puede, no podés seguir los eventos, no. Lo sé por experiencias, sí. Y hasta la noche, ¿no? Sigue un importante flujo de gente.
Sí, bueno, el sábado tuvimos la noche de la feria, que estuvo abierta hasta las 12 de la noche, y a partir de las 8 la gente entró gratuitamente, está hasta las 10, abierta todos los días, hasta las 10 de la noche. Y en este fin de semana tenemos el encuentro internacional de Bookfluencer, ¿viste? Porque los jóvenes también.
Sí, exacto.
Para mí ya es la cantidad de jóvenes que vienen y que siguen a estos chicos que hacen reseñas de libros o comentan, y tienen miles de seguidores, y es fantástico sentir esa energía de tantos jóvenes alrededor del libro.
Y decime, ¿y se están vendiendo los libros? Porque hay que reconocer que los libros están caros para nosotros.
Están caros, el papel está caro. Mira, el primer, las jornadas profesionales, que fueron los 3 días previos a que haga para el público, fue una cosa, pero increíble lo bien que se había vendido. Luego, el fin de semana también fue muy bueno, los comentarios de los expositores, ¿no? Que te dicen que estaban a los niveles que pensaban estar hacia mitad de la feria en cuanto a ventas. O sea que fue un comienzo muy esperanzador, muy auspicioso. Ojalá se mantenga y siga así, porque el sector lo necesita, ¿no?
En algunos stands hay algunas ofertas o propuestas, no obviamente las editoriales más grandes, pero hay tanta diversidad de editoriales que siempre se pueden encontrar cosas que uno no se vaya de la feria sin un libro, ¿no es cierto?
No, tal cual, hay muchas promociones bancarias. Mira, volviendo a lo que decías al principio sobre el precio de la entrada. La entrada te sale $300 de lunes a jueves y $450 viernes a domingo. Pero con eso vos pagas tu entrada y te llevas $450 en un cheque libro que vos vas a poder utilizar en cualquier librería una vez que termine la feria como parte de pago de un libro, y otros $450 más en cupones para utilizar dentro de la feria también para comprar libros. O sea que te estamos devolviendo por dos lo que pagaste con la entrada, y te vuelven libros. O sea que,
bueno, digo, la verdad es que esa política me pareció genial. Yo lo había leído y vos lo estás contando, y es bueno que nuestros oyentes lo escuchen esto, porque esto significa que en definitiva es un estímulo para comprar algunos libros, ¿no te parece?
Claro, te vas a ir con algo seguro, porque bueno, si ya me están dando esta posibilidad que me sirve para descontar parte de lo que me sale un libro, después están las promociones, toda la cantidad de cosas que hay, que son muchas por suerte. Es una manera de ayudar al lector a que se pueda llevar algo.
¿Y cuáles otras actividades son las que han tenido más adhesión de la gente, de las que puedas contar?
Mira, las que son nuestros programas, los que organiza sobre todo la Fundación El Libro, por ejemplo el Festival Internacional de Poesía, que ya terminó, pero vinieron poetas de todas partes del mundo, anduvo muy bien. Después vamos a tener también el diálogo de escritores y escritoras de América Latina. Dimos el premio de la crítica también. Vos sabés que es un premio que da todos los años la Fundación El Libro al mejor libro del año, y en los dos últimos años no se había dado. Entonces yo propuse dar el retroactivo 3 libros, o sea, del 2019 al 2020.
¡Ah, qué bien!
Sí, salió Inundación, de Eugenia Almeida, de Martín Coan, no me voy a acordar el nombre ahora, me acuerdo, y el del 2021, Las Señoritas, de Laura Ramos. Así que...
¡Qué bueno! A Martín Coan lo entrevistamos hace un par de programas por Ciencias Morales, cuando hicimos un programa dedicado a Malvinas. Y sí, me alegro muchísimo, porque es un escritorazo realmente. ¿Ya se entregaron los premios a la crítica?
No, se entregan el domingo 8 a las 6:30 de la tarde. Juntamos, porque se le da el premio al escritor y también una plaqueta a la editorial. Entonces, como en este caso son 3, estamos tratando de coordinar todas las agendas y poder hacerlo el domingo 8, la entrega, ¿no? Ya se anunció en una gacetilla, pero la entrega es en la semana que viene.
¿Y con Vargas Llosa hay alguna actividad central?
Mirá, va a estar 2 días, este viernes, por un lado. Primero se va a anunciar un acuerdo entre la cátedra de Vargas Llosa y la Fundación del Libro. Luego hay un diálogo donde va a estar con Fernández Díaz, Mariano Salojo, Luis Alberto de Cuenca, Alejandro Rebels y no me acuerdo si alguien más, me parece que son esos. No,
con ellos, luego, con ellos.
Sí, el domingo está en un diálogo con Fernández Díaz presentando su libro sobre Pérez Galdós y claro. Luego creo que va a participar en una presentación de esta española Cayetana Álvarez, me parece que se llama.
Sí.
Pero bueno, tiene 4 actividades programadas acá
en
la feria.
Ah, en 2 días. O sea que también va a haber...
El viernes y domingo, sí.
Bueno, va a haber un tumulto, porque primero que toca de viernes a domingo, o sea que...
Claro, sí, son los días agitados, digamos.
Decime una cosa, y en general, ¿cuál es el clima que vos captás en el mundo de los editores, en líneas generales? Porque bueno, yo comenté muy brevemente algo del discurso de Granica. ¿Qué podrías aportar desde ese lugar? Porque ellos tienen una voz importante en la Fundación El Libro.
Sí, bueno, el discurso del presidente de la Fundación El Libro siempre es un discurso que hace lugar a los reclamos del sector. Recordemos sí, que sí. Editores, autores, papel...
Exactamente.
Entonces, cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus reclamos, las librerías que no están sí. exentas del IVA, los autores, bueno, todo lo que se ha dicho y que tiene que ver con el pago también, digo, el 10%, lo que sea que nos reúne en cuanto a sus reclamos. Y es yo siempre digo, es el momento en que tienen los reflectores puestos ahí. Si no, es el,
sí,
si
totalmente. Es la oportunidad del año en que tienen a los ministros de cultura cautivos.
Sí, ahí sentaditos, ¿viste? Escuchando y marcándosela. Y después, ojo, que también se hacen los agradecimientos, ¿no? O sea, el sí, programa de la Conavip sí, es muy importante sí, para las bibliotecas populares, apoyan sí, muchísimo. El viaje de este año vamos a tener 2.000 bibliotecarios de todo el país en los días del 6, 7, 8 de mayo, son los días de Conavip, y, sí, y viste que tienen muchas facilidades para poder comprar libros.
No, y es una inversión enorme que hace el Estado Nacional.
Ahí. Enorme, esa y tal cual. Entonces también hay que reconocer las cosas buenas.
Claro. No, yo pregunto, por supuesto, el discurso ese, desde que yo casi puedo decir que era jovenzuela, es siempre el muro de los lamentos, como digo yo. O sea, todo lo que no, todo o lo que no se da, o lo que se reclama, o lo que se tendría que hacer mejor, ¿no es cierto? Por parte de los editores que no son las grandes cadenas tipo Random o Planeta, ¿cuál es el espíritu general que vos percibís en esta feria? Porque vos tenés contacto con ellos.
Sí, mirá, esta es la oportunidad que tienen de visibilizar sus catálogos, mostrar a sus autores, ponerlos a la par de los grandes grupos, como vos decís, acá
claro,
estamos todos democratizados, ¿no? Tienen la misma presencia en salas, digamos, todos pueden presentar.
Por supuesto.
Presentaciones, las salas son las mismas para todos, y yo creo que es en una librería, por ahí los tenés arrinconados, en una parte que es difícil encontrar. Acá tienen sus stands, algunos se agrupan, porque también es cierto que claro, no es fácil estar en la Feria del Libro. Nosotros tenemos
sus por supuesto, pero me parece bien los stands que están compartidos, porque bueno, el flujo de gente que se interesa en una editorial o en los libros. Además, los que no son las grandes cadenas también tienen catálogos riquísimos, muchas editoriales, ¿no es cierto?
Sí. No, ni hablar. Y traducciones excelentes. Los democratiza un poco a todos al mismo nivel, la feria.
Bueno, eso es lo deseable, y sobre todo esta posibilidad de que todo el mundo se vaya con un libro bajo el brazo y que tenga un pequeño mundo nuevo para explorar. ¿No te parece, Ezequiel?
Tal cual, tal cual. Ese es el fin mayor y el fin último, y ojalá que suceda con cada persona que ingresa a la feria.
Bueno, Ezequiel, ya te he sacado el jugo todo lo posible en medio, yo sé que estás en medio del torbellino de la feria. Cuando la feria acabe y ya se haya hecho el balance de esta edición, te vamos a convocar o invitar de nuevo, porque a mí me interesa particularmente saber cuál fue el resultado final de todo esto, que seguro va a ser más que positivo.
Seguro, ojalá, sí. Todo pinta a que va a ser así, en esa dirección.
Bueno, y que la fiesta se pueda seguir reproduciendo, que la pandemia ojalá pase a ser una mala memoria.
Tal cual, tal cual. Esperemos que así sea.
Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Te mando un cariño enorme.
Gracias, Magdalena. Adiós.
Chau, chau. Estimados oyentes, tenemos con nosotros en este programa dedicado a la feria a una amiga de nuestro programa Argentina en su Cultura, que es la escritora, grandísima escritora, María Rosa Lojo, con quien tuve la alegría de encontrarme en el acto de inauguración de la feria, y seguramente nos vamos a ver muy pronto de nuevo en la feria, y la saludo. María Rosa, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, ¿qué tal? Muy bien, muy, muy contenta de oírte.
Bueno, lo mismo, ¿eh? Yo lamenté, bueno, nos encontramos y charlamos un momento en la inauguración. Bueno, me encantaría que nos comentes cuál es tu visión de esta nueva Feria del Libro, después de 2 años, o sea, a 3 años de la última. Y después te quiero preguntar, porque nuestros oyentes tienen que saber que María Rosa Lojo es una escritora multipremiada, y el sábado pasado se le entregó otro premio de la Unión Europea, del cual ella nos va a hablar. Contanos primero cómo viste la feria, cómo la viviste, cómo viviste la inauguración, y también te voy a ir preguntando sobre tu premio.
Bueno, cómo no. Mirá, creo que no solo para mí, sino para muchos escritores y escritoras que encontré que estaban presentes, fue una emoción grandísima volver a la feria.
Enorme.
Realmente yo puedo decir en lo personal que me siento indisolublemente ligada a la Feria del Libro por toda mi trayectoria de escritora. Ahí recibí el primer premio de poesía que tuve, el primer premio importante que me dieron en 1984. Empecé mi carrera literaria en la feria, con un premio de la feria.
Claro.
Después no, seguí siempre conectada a través de mesas redondas, congresos, entrevistas. Sí, yo creo que hay un lado de la feria que no reflejó el discurso inaugural y que es ese encuentro que realmente existe entre escritores entre sí, entre autores y del autor al lector. Eso está.
Sí. Hubo poco regocijo en los discursos. El regocijo que teníamos los que estábamos escuchándolos, ¿no te parece?
Sí, coincido realmente. Yo estaba sentada al lado de Ani Yuba, una querida amiga,
Las
dos hablábamos de nuestra emoción al estar ahí.
Por supuesto.
Ahí, de lo que significaba volver.
Por supuesto. ¿Y qué podés decir de nuestra feria, vos, desde tu punto de vista de escritora, que además nos has acompañado cuando teníamos esas comitivas de escritores tan importantes, cuando éramos invitados de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, en Guadalajara, en otras ferias? ¿Cómo la describirías para quienes no conocen esas ferias?
Yo creo que la Feria de Buenos Aires tiene la peculiaridad de ser una feria continuamente abierta al público, que permite muchísima interacción de escritores y de autores, cosa que no es lo mismo en estas otras enormes ferias. Bueno, la
por
de Frankfurt
supuesto.
Es una feria comercial, sobre
es
todo.
Es de negocios, es una feria de negocios. Es la más importante del mundo, pero es de negocios.
Claro, exactamente. Es decir, teníamos un espacio desde ya, el espacio que tiene actualmente la Argentina en Frankfurt lo inauguraste vos, Magdalena, hay que decir también.
¿Y qué trabajo llevó posicionarnos así?
Así es.
Pero bueno, nuestros escritores hablan por nosotros y creo que por eso íbamos con comitivas de escritores que organizábamos mesas redondas y demás. Y en esta feria, ¿cómo percibís al mundo editorial? Porque vos, obviamente, sos escritora, pero tenés una percepción como la tengo yo, que no soy una escritora publicada, es decir, soy una persona que ha escrito mucho, pero no es publicada. Pero bueno, ¿has tenido un contacto o tenés un contacto con el mundo editorial como autora?
Yo lo he visto muy presente y con mucha ansiedad por volver.
Realmente,
sí, ¿no? Sí. 2 años sin feria
es mucho. Demasiado.
Se trató de compensar con otras ferias más pequeñas, cosa que está muy bien y ojalá que haya cada vez más. También he ido a ferias más chicas. Sí. En las pocas ventanas que se abrieron durante la cuarentena estuve en otras ferias. Ferias locales.
El año pasado, sobre todo. El año pasado hubo muchas pequeñas ferias. Sí.
Creo que eso, bueno, algunas salieron mejor, otras peor. Creo que es una excelente iniciativa y espero que se hagan más. Los municipios los organizaban, algunos muy bien, ya te digo, y otros con más dificultades, menos experiencia. Pero a mí me parece que las ferias son una fiesta colectiva, que a la gente le
por
gusta
supuesto.
Ir. Por lo menos en las veces que estuve en esta, en la feria actual de Buenos Aires,
la
increíble la cantidad de gente, no se podía encontrar lugar para estacionar directamente.
Para nada.
Sí,
¿qué
sí,
pensás
sí.
de los lectores argentinos, del rol que ocupa la literatura en nuestra sociedad, vos que sos una autora?
Bueno, yo quisiera, como creo que todos, ¿no?, que hubiera más dinero para que la gente pudiera gastar más en libros.
Es cierto.
En una sociedad muy castigada, con un 40% de pobreza, es muy difícil poder vivir, poder darse gustos más allá
claro,
de
claro, porque hoy comprar libros es casi darse gustos.
Es darse gustos, sí, porque bueno, si vamos al tema de los alimentos, que están carísimos, obviamente si te pones a hacer una lista de prioridades, vas a tener otras, ¿no?
Claro.
Pero creo que igual hay un interés permanente en la lectura, que se lee mucho en las escuelas.
Es cierto.
Creo que el Estado ha vuelto a estar más presente.
Muy presente.
En la escuela argentina. Así que, bueno, ahí está el futuro, ¿no? Sobre todo no abandonar a los chicos en esa etapa.
No, y además la buenísima costumbre de que el Estado Nacional compre, invierta tanto, sí, en libros para aquellos, para las escuelas de todo el país y para las bibliotecas populares, a mí me parece que debe ser una política de Estado.
Totalmente, las bibliotecas populares me parece que son excelentes, la gente espera, yo lo sé porque viajo, bueno, ahora no viajo, pero espero volver a hacerlo. Tenía la costumbre de viajar bastante al interior con mis libros y mucha gente, muchos lectores me conocían por bibliotecas populares,
por supuesto,
míos, así como los de otros colegas.
Claro.
Hay una expectativa, se esperan los libros que compra cada biblioteca.
Bueno, ¿y cómo fue lo de tu premio, el premio este de la Unión Europea a la Poesía, ¿no? Contanos.
Sí, es la medalla europea de Poesía y Arte Homero. Es un premio muy especial que se empezó a dar en 1916, que surge de una asociación internacional de poetas y académicos realmente muy representativa de los más distintos lugares del mundo, de Oriente y Occidente. El centro está en Europa, en Bruselas, o sea, está en Europa.
O sea, pero es muy universal.
Es universal. Bueno, justamente la consigna de este premio es la universalidad de la poesía más allá de todas las diferencias y barreras idiomáticas. Es algo realmente maravilloso en un mundo desgarrado hoy día por las guerras y por los desencuentros. Sí. Tender estos puentes te gratifica y te consuela de las tragedias que vivimos.
Claro, estamos viviendo.
Que, sí. Y bueno, fíjate que en la ceremonia estuvieron el presidente de la asociación, que es polaco, el poeta y profesor Darius Lewioda, una poeta armenia, excelente poeta, Sona Van, que vive en Estados Unidos. Y bueno, que uno de sus grandes temas es el del genocidio armenio, que lo desarrolla con extraordinaria fuerza en su poesía. Y después no pudo estar por las restricciones sanitarias que desgraciadamente sigue teniendo hoy China, pero mandó un video y leyó un poema la vicepresidente de la asociación, que es la poeta y académica china Cao Xi. Es la persona que me nominó para este premio, que bueno, la nominación fue aceptada por el jurado de la Asociación Internacional.
Sí.
Así que, bueno, yo no pude estar más feliz, la verdad.
Bueno, y me parece que además vas a seguir estando feliz porque nos contó Ezequiel Martínez que vas a participar de la mesa redonda en que va una de las dos actividades que tiene en la Feria del Libro Mario Vargas Llosa.
Sí, sí, este viernes, así que...
Me contaron, realmente. ¿En qué consiste esa actividad?
Bueno, en hablar de la irrupción de nuevos textos y nuevas novelas en el horizonte iberoamericano. Yo no sé, o sea, no sé qué dirá Vargas Llosa, todos esperamos esto con mucha ilusión lo que puede llegar a decir. Y también Alejandro Ruemers va a presentar un libro suyo, que se llama Morir lo necesario. Es una novela que me alcanzaron para leerla, me gustó, me parece un libro de una gran sensibilidad, aunque se encuadra en el formato del policial clásico, pero no es un policial clásico, es otro tipo de texto, que tiene que ver con un tema muy actual, la aceptación de la diversidad sexual, de las elecciones sexuales diferentes, es uno de los grandes núcleos de esa obra y en parte la no aceptación de estas elecciones precipita muchas tragedias en la novela, ¿no? Supongo que se va a discutir de este libro, de otros, y bueno, y está moderada por Jorge Fernández Díaz. Y hay un académico español también, Luis Alberto de Cuenca, que participa de esta mesa.
Porque la presencia de Vargas Llosa presentando su libro sobre Pérez Galdós no es ese día, es en la otra actividad, ¿no es cierto?
No es en esta actividad, no.
Claro. No. Decime una cosa, María Rosa, ¿y cómo caracterizarías vos a Vargas Llosa en el contexto de la literatura nuestra latinoamericana, porque es uno de los grandes autores del boom, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es un autor que tuvo un impacto interno y externo impresionante. No se puede hablar de la literatura latinoamericana del siglo XX sin pensar en los aportes de Vargas Llosa con grandísimas novelas, ¿no? La fiesta del Chivo es uno de los textos más estremecedores sobre la dictadura que uno pueda leer. Es un texto que además tiene, sí. no es una cuestión temática solamente, sino que es una fuerza expresiva y una maestría técnica que impresionan. Y además está escrito desde la perspectiva de una mujer, La fiesta del chivo.
Ajá, sí, y eso es muy interesante.
Es muy interesante y lo hace muy bien.
Es muy interesante porque en toda la primera narrativa de Vargas Llosa hay una fuerte condena al exacerbado machismo de la sociedad latinoamericana. ¿No es cierto?
Sí, totalmente.
Vos hablas de la fiesta del chivo y se me ocurrió pensar que La ciudad de los perros es una novela que, a mi juicio, va a estar siempre vigente.
Esa fue la primera novela que yo leí de Vargas Llosa.
Claro, esa fue la primera. Y
era muy joven, me dejó impresionadísima.
Exactamente, yo era muy, muy joven y es una novela que consagratoria en la trayectoria de él, ¿no? Sobre todo porque apela al sufrimiento en el mundo adolescente que se enfrenta con el mundo adulto.
Sí, porque esos jóvenes son verdaderas víctimas, esos jóvenes varones.
Claro.
Son todos víctimas de la opresión. Y bueno, en el caso de la fiesta del chivo, bueno, las mujeres aún más son las víctimas propiciatorias ofrecidas a un sádico realmente.
No, y en esa novela, digamos, La ciudad de los perros, como en otras también, hay una presencia muy fuerte de las dictaduras latinoamericanas, dictaduras militares, ¿no? Que eran cívico-militares en muchos casos, pero digamos, de cómo el cuartelazo nos marcó en los años 70, que esto es algo que afortunadamente las generaciones de muy jóvenes o adolescentes hoy es algo
no lo han
que
conocido.
No lo conocieron. Afortunadamente, ¿no? María Rosa, vos... ¿Qué, digamos, tu balance general de cómo estás viendo la feria? ¿Todavía tenés actividades de las que ya nos vas a contar, te vamos a volver a llamar? Pero ¿cómo la has visto en líneas generales? Para ir cerrando.
Bueno, yo vi
para hacer una definición final, digamos, más que líneas generales.
Sí, bueno, como definición final, creo que la gente necesitaba volver.
Exacto.
Libreros, editores, escritores, queríamos volver a encontrarnos, queríamos volver a la caminata de los libros, a escuchar escritores, a participar de todas las maneras posibles, queríamos recuperar ese espacio común.
Y me imagino que para el que es escritor, también recuperar ese contacto con el lector, de firmar libros y de... ¿no?
Y para mí es algo imprescindible, yo lo he sentido muchísimo, pese a que durante la pandemia hice muchas cosas de manera virtual, pero nada puede reemplazar la presencia en tres dimensiones.
Nada.
Escucharse, abrazarse, tocarse, los seres humanos necesitamos eso.
Bueno, por eso el momento, a mi juicio, más emotivo del acto inaugural fue ese breve videíto en el que pasaron las imágenes de los escritores y editores que nos abandonaron, lamentablemente, en estos años en que no hubo feria, ¿no?
Y que fueron muchos, realmente.
Muchos,
Algunos bastante jóvenes todavía.
Exacto.
Y algunos amigos y amigas personales.
Amigos y amigas personales y grandísimos escritores, ¿no es cierto?
Sí, totalmente.
Bueno, María Rosa, solo agradecerte, como siempre, tu presencia, tu buena voluntad, toda tu sabiduría literaria y la pasión que pones en esto, y ya nos vas a contar en la próxima el balance después que la feria haya pasado.
Bueno, muchísimas gracias, Magdalena, muchas gracias por la invitación y por tu entusiasmo indeclinable siempre.
Sí, bueno, gracias, un abrazo fuerte.
Gracias.
Chau, chau. Bueno, estimados oyentes, como siempre, en nuestro cierre, algunos comentarios y sugerencias. No dejar en lo posible de ver una excelente exposición fotográfica, Paisajes de Guerra, que son retratos fotográficos en blanco y negro de excombatientes de la Guerra de Malvinas, tomados en distintas ciudades del país, con paisajes de las islas, y de los escenarios en los que transcurrió el conflicto de la Guerra de Malvinas. Esta exposición está en la fotogalería del Teatro San Martín. También hay una exposición en la Fundación Federico Jorge Klemm, que se titula Encantador de la Noche, que reúne más de 100 obras de artistas, principalmente argentinos, pero también norteamericanos y europeos, que integran el legado del artista Federico Klemm, a quien conocí y recuerdo mucho. Hay piezas del surrealismo, del arte concreto, la transvanguardia italiana, el minimalismo, el pop, el nouveau realisme francés, el informalismo y el arte óptico. Y realmente es una exposición que vale la pena, es muy valiosa, no dejar pasar. Es en la Fundación, reitero, Federico Klemm, en Marcelo T. de Alvear, 626, y es gratuita. Y finalmente, el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, a cuya curadora entrevistamos por la exposición de Libertad en Colores, está desarrollando el 12 de mayo una actividad vinculada a las nuevas voces en la literatura brasileña, y nos ha puesto 10 invitaciones gratuitas para oyentes de Radio Cultura que quieran mandarnos o mandar un email al email del MACBA, que es curaduría@museomacba.org. No olviden, porque es una actividad que es este próximo 12 de mayo. Bueno, con esto me despido de ustedes, les deseo una excelente semana, nos escuchamos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura, 97.9.